Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Vota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura, aquí desde Buenos Aires, para todo el país y para todo el mundo. Tenemos esta ventaja que nos da la tecnología de poder llegar a distintos rincones. Y en particular, creo que este momento tan difícil que estamos atravesando con la guerra en Ucrania y con toda la escala que puede llegar a tener, y todo lo que están sufriendo todas las personas que están viviendo allí y que están indefensas ante tal poderío de Rusia, que está queriendo y está invadiendo, también está invadiendo. Así que este tema vamos a dedicar pequeños minutos, unos breves minutos al comienzo del programa, porque no podemos dejar de mencionarlo, nuestro repudio a todo lo que está ocurriendo y nuestra preocupación inmensa, y que la tecnología nos ayuda a poder conectarnos y poder estar sabiendo qué está pasando, por ejemplo, cómo se está viviendo también este tema en Europa. Después vamos a estar hablando ahora con Delfina Vildósola, que nos va a estar haciendo una reflexión desde su lugar como argentina viviendo allá en Londres. Por otro lado, tenemos hoy un tema principal que tiene que ver con el impacto social, con el impacto ambiental, con la sustentabilidad. Y qué mejor que vamos a estar dialogando con una especialista, alguien que admiro muchísimo, y que en este mes de la mujer, cuando se habla de las mujeres, y mujeres que construyen, que inspiran, mujeres que aportan algo para que seamos mejores cada día, qué mejor que estar dialogando en el día de hoy, en el ciclo de entrevistas a CIOs y especialistas que estamos realizando en Jóvenes en Acción, facilitando un puente de diálogo y de transmisión de experiencias con la juventud, que estar dialogando con Cintia Giolito, que es directora general de Cintia Giolito Impacto Social. Y ha sido gerente de responsabilidad social de Telecom, también gerente de ciudadanía corporativa de Samsung. Tiene una trayectoria increíble, así que vamos a estar dialogando hasta las 21 horas con ella, y con un programa que tiene que ver con todo esto que estábamos mencionando, ¿no? Cómo cuidar el planeta y cómo desde todos los lugares, cada uno desde lo personal, desde las instituciones, desde las empresas, desde el ámbito público, desde la articulación de esfuerzos. Y hoy no voy a estar sola, como siempre voy a estar acompañada. Hoy me parece que son muchas mujeres que están acá presentes, a los que puedan, varones, estaban tratando de sumar en un rato. Pero bueno, que van a hacerle las preguntas también a Cintia Giolito, que es un lujo tenerla, no solamente como profesional, sino como ser humano, como gran mujer. Así que vamos a arrancar ya el programa, porque no quiero dejar pasar más tiempo y adentrarnos en lo primero que había mencionado. Estamos ya en diálogo con Delfina Vildósola. Delfina ha sido parte de todos los proyectos que hemos realizado con Jóvenes en Acción, como abogada, como especialista en muchísimos temas que tienen que ver con el país y el mundo. Y bueno, es una alegría poder conectarnos y que esta tecnología nos permita, que vos estás en Londres, comunicarnos. Delfina, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas, Delfi? ¿Hola?
¿Escuchan ahí, Carmen? Ahí está.
Ahí sí, ahora sí.
Esto, me estaba haciendo una mala pasada de micrófono. Muy buenas noches, Carmen, a vos y a todos nuestros oyentes. La verdad que es muy lindo volver al programa y acompañarte como tantas veces, incluso desde la distancia, como mencionabas. Y la verdad es que sí, es un momento muy particular este, en que de repente tenemos otra perspectiva de lo que es estar unidos a pesar de la distancia, puntualmente con lo que pasa en estos momentos en Ucrania y cómo efectivamente la comunidad internacional se unió, ¿no?, en el espanto ante lo que estamos viendo y también en la voluntad de expresar, ¿no?, el repudio a las acciones de Rusia, de Vladimir Putin, y también en este llamado a la conciencia colectiva, ¿no es cierto? Acá vemos cómo realmente gobiernos de Europa, de Estados Unidos, de digamos, distintos puntos del planeta, se han alineado como no se alineaban desde hacía mucho tiempo, y cómo también hay una reflexión, por un lado, desde lo que es el llamado a acciones concretas y efectivas. Hemos visto que los líderes de las principales potencias económicas de Occidente se sacudieron bastante y han tomado acciones prácticamente revolucionarias en muchos campos. Y bueno, y por otro lado, la sociedad también en distintos países está reaccionando a lo que está pasando, profundamente conmocionada, realmente. Creo que es la forma de describirlo. Creo que algunas reflexiones más interesantes han sido los movimientos desde distintos sectores, no solo desde lo que son los líderes políticos, como pueden ser los primeros ministros de las naciones europeas o digamos el liderazgo de Biden desde Estados Unidos tratando de impulsar distintas medidas de sanciones económicas, sino también sectores como pueden ser la cultura, las artes, el deporte, donde organizaciones, por ejemplo, organizaciones deportivas de lo más diversas y personalidades también dentro del deporte o de las artes han tomado acciones institucionales o individuales para manifestar una posición, una postura y realmente visibilizar y resaltar una toma de conciencia y pararse, ¿no?, en una postura de valores frente a lo que está pasando, que bueno, es una tragedia humanitaria de escalas apabullantes, creo.
Sí, me imagino, y además, bueno, allá lo estás viviendo, estarás también sumamente informada.
Claro, sí, la verdad que confieso que los últimos 5 días he estado pegada de cuanto podcast, noticiero, red de Twitter, se me cruzó por delante, porque es algo que sacude todas las ideas que uno tenía de cierta forma internacionalizada sobre lo que es la sociedad mundial en esta instancia. Uno dice, bueno, estamos en el año 2022, uno pensaba tácitamente que ciertas cosas estaban, ciertas instancias estaban superadas, y de repente nos encontramos con algo que nos lleva de vuelta a la Guerra Fría, que nos trae de vuelta a la memoria lo que fue la Segunda Guerra Mundial, nos hace incluso replantearnos lo que fueron las reacciones de distintos países y de la comunidad internacional ante lo que pasó en Siria, en Irak, en distintos países, ¿no?, en las últimas 2 décadas con distintos conflictos, y también nos hace replantearnos cuál es el mundo que se nos viene desde los próximos días hasta, pensándolo, ¿no?, en el futuro más largo plazo. Vimos, bueno, como decía, vimos cambios de política nacional que eran impensables hace literalmente 10 días. Era inconcebible que Alemania cambiara su postura respecto a digamos, sus fuerzas de defensa y su presupuesto militar y su participación en iniciativas de este estilo, y ahora vemos que Alemania dio un giro de 180 grados. Entonces realmente es es muy fuerte y es único lo que está pasando, y también es único cómo el mundo cambió, porque es una guerra que se vive de una forma. Hoy estaba escuchando una periodista inglesa, una corresponsal de guerra con más de 20 años de trayectoria realmente en el terreno de conflicto, y decía que es la primera guerra realmente viral, en el sentido de que todas las noticias, salvo por el clima, están teñidas por la cuestión del conflicto en Ucrania. Hablamos de deportes y hablamos de los cambios en Chelsea, que es un equipo de fútbol de primera liga enorme acá en Inglaterra, súper exitoso, que pertenece a uno de los denominados oligarcas rusos, al señor Abramovich. Hablamos de los comités olímpicos, hablamos de los tenistas rusos, hablamos de deportistas ucranianos que vuelven para tomar un rifle y salir realmente a pelear por la defensa de su país, sí. Cuando por ahí hace 10 días estaban en otro país en torneos no deportistas deportivos. Hablamos de cómo artistas se convierten en corresponsales de guerra, los músicos que están en Ucrania. Hablamos de cómo incluso instituciones culturales se replantean qué hacer respecto de las donaciones que reciben o no de oligarcas rusos. Así que la verdad que es increíble cómo ha cambiado muchísimo la perspectiva de cómo se ve esta guerra respecto de otros conflictos.
Perfecto, bueno, te agradecemos muchísimo, Delfina, y sabemos que este tema que vamos a abordar hoy, ahora ya minutos con Cintia Giolito, también te interesa, porque estás muy comprometida, así que te invitamos a que te quedes en el programa dialogando con ella, con el resto de las jóvenes que tenemos hoy. Hasta ahora son todas mayorías jóvenes, mujeres.
Por supuesto, y sí. Luchadoras. Empezamos el mes de la mujer con una invitada de lujo y con todas nuestras jóvenes aquí tomando la posta en primer plano. Así que un gran programa que tenemos por delante, y por supuesto voy a estar quedando acá para compartirlo con ustedes.
Muchísimas gracias. Bueno, Cintia Giolito, ya estás, me parece, ubicada como para poder dialogar con vos, nuestra querida y gran invitada. Un lujo tenerte en el programa de Jóvenes en Acción aquí en Radio Cultura. ¿Cómo estás, Cintia?
Hola, Carmen, y hola a todas. La verdad es que un lujo para mí estar compartiendo este ratito con ustedes y con, bueno, mucho para compartir. Así que gracias por la invitación.
Bueno, les cuento para los que no conocen tanto a Cintia, que tiene una trayectoria desde muchos años, que empezó su carrera con un título que después los va a contar. Ella les tiene que contar cómo es que arrancó su primera etapa, pero realmente la formación ha sido constante a lo largo de su vida en Stanford, bueno, en un montón de universidades, en Ditela, en San Andrés, se ha formado en distintos ámbitos y temas que tienen que ver sobre todo con la construcción de un país y de un mundo mejor, no quedarse quejándose y viendo que otros hagan algo, sino comprometiéndose desde su lugar. También, bueno, actualmente es directora general de Cintia Giolito Impacto Social, ha sido gerente de RCE de Telecom y gerente de ciudadanía corporativa en Samsung, así que la conozco hace muchos años, y bueno, la invitamos hoy para hablar sobre este tema de sustentabilidad, de impacto social y ambiental, todo lo que está cambiando en el mundo y cómo el medio ambiente está siendo afectado y nos está pasando factura, así que no hay más tiempo y tenemos que actuar ya. Sé que varias de las jóvenes han pensado algunas preguntas para hacerte, pero queremos que hagas una pequeña introducción, vos, Cintia, como para arrancar el programa, y después ellas van a ir planteándote las consultas que tienen para hacerte. ¿Nos escuchas, Cintia? A ver, o se cortó la comunicación. ¿Nos escuchas?
Ahí no te
hola,
escuchamos.
¿Me oyen?
Ahora sí.
Hola, hola.
Sí, te escuchamos. Te escuchamos, Cintia. A ver. Sí, se escucha, quédate tranquila. Estamos tratando de que la tecnología nos ayude en este momento como para poder hacerlo. A ver ahí. Sí, por ahí.
Ahora,
sí,
ahora
Sí. A ver ahora si se me escucha bien, que se fue un
Sí.
poquito la...
Sí, ahora sí se
Ahora
escucha
sí.
bien.
Muy bien. Bueno, perdonen que se fue un poquito el sonido y no te escuchaba, Carmen. Así que vos me decís por dónde empiezo, si
Decía,
empiezo por mi historia como mujer o si empezamos a trabajar en el tema de sustentabilidad.
yo diría empezar a trabajar con el tema sustentabilidad, por lo cual fue convocamos a todas las jóvenes, y ya decía, al final del programa me gustaría que algunas te hagan una pregunta acerca de tu trayectoria. ¿Y cómo eras vos a los 20, 20 y pico de años, ¿no? Que le
Dale.
puedas transmitir sus consejos a estas jóvenes valiosas que tenemos hoy en el programa. Pero
Bien.
arranquemos como el concepto general de sustentabilidad, de impacto social, de impacto ambiental, y por qué es importante que hablemos hoy y con jóvenes también acerca de este tema.
Bien. Bueno, recién mientras escuchábamos sobre la guerra en Ucrania, que nos impacta como si estuviera acá tan cerquita, las personas que trabajamos en sustentabilidad tenemos uno de los pensamientos que nos cruzan y que muchos los dicen y muchos activistas también lo sostienen, es que uno tiene que pensar global y entender qué nos pasa y tener una comprensión que decimos una inteligencia social, ¿no? Una comprensión que pasa en el contexto a nivel social, a nivel económico, a nivel político, a nivel ambiental, y pensar global, pero actuar local. Por eso hablamos de la construcción y el bienestar empiezan por la construcción de ciudadanía desde el interior de cada persona. Hago una pequeña introducción de mi persona. Yo tengo 57 años, estoy casada hace 27 años, tengo dos hijos, un hijo de 20, una hija de 17. Trabajé 34 años en ámbito corporativo y mis últimos 15 años estuvieron dedicados a aprender sobre qué es la sustentabilidad, qué es la responsabilidad social, qué papel, qué juego, qué rol tienen las empresas, el sector privado, como parte de la mesa del desarrollo, ¿no? Y lo que siempre fui aprendiendo es que a la vez que los estados tienen una gran responsabilidad, la sociedad civil tiene una gran responsabilidad, la academia, ¿no? El sistema educativo tiene una gran responsabilidad, el sector privado también la tiene. Entonces, cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de la capacidad de todos nosotros de sostener nuestra vida, y hoy ya hablamos de sostener la vida, de sostener la vida, de sostener el planeta, de poder legar a quienes nos van a suceder, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, poder darles un legado de bienestar, de un planeta que no se destruya, de una sociedad que tenga instituciones sólidas, que tenga una cultura de paz, de un entorno saludable, ¿no? Y todo eso que después le ponemos el nombre de, bueno, cómo generar impacto social y ambiental o cómo desarrollarse sustentablemente, no es más ni menos que ponernos en cabeza de quiénes somos como personas, quiénes somos como sociedad y qué tenemos para construir. Y creo que la palabra construcción con la que empezaste, Carmen, es vital para la sustentabilidad. Entonces, desde un lugar de ciudadano común o de ciudadana común, lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de que cada cosa que hacemos tiene, como decía mi mamá cuando yo era chiquita, causa-efecto. Todo lo que hago tiene consecuencias. Entonces, como persona, si yo hago separación de residuos en origen, qué técnico, ¿no? Si yo separo el reciclable del no reciclable en mi casa, voy a hacerle un legado al mundo un poquito mejor, y esa acción tan chiquitita local va a repercutir globalmente en muchas menos emisiones de carbono, en menos crisis climática y demás. Y como institución, los equipos y las personas que trabajamos en responsabilidad social y sustentabilidad, vamos acompañando y trabajando junto a empresas, a fundaciones empresarias, a instituciones educativas, a los gobiernos, para ir planificando estratégicamente cómo mejorar los impactos sociales y ambientales. Esto como el ABC, ¿no?, de la sustentabilidad, y me paro desde el lado corporativo, desde el lado de una compañía, desde el lado de una empresa. Una empresa en su operación tiene como definición brindar un producto o servicio, tiene un propósito, y hay empresas que son muy conscientes de ese propósito, de esa razón de ser, de lo que quiere brindar al otro, y muchas veces ese propósito de por sí es sustentable, ¿no? Por ejemplo, una empresa que tiene como razón de ser producir alimentos va a tener plena conciencia de los temas de seguridad alimentaria, de la alimentación saludable, de producir con un menor consumo de agua, de producir con un packaging o un envase sustentable. Entonces, va a empezar a generar un negocio que, a la vez que tenga rendimiento económico, tenga, por sobre todas las cosas, genera una generación de bienestar, una construcción de bienestar para los públicos, para la comunidad con la que se rodea. Entonces, el impacto de una empresa es triple, y hablamos siempre de triple impacto: impacto económico, social y ambiental. Y a partir de ahí hay un montón de cosas que podemos trabajar, que me gustaría ir como desarrollando con ustedes, conversando y con las preguntas de nuestra mesa.
Bueno, realmente creo que cobra cada día más vigencia todo esto que vos planteabas, ¿no? Porque con las inundaciones que ha habido, con los desastres que ha habido a nivel ambiental, nos están llamando la atención todos los días de que hay que hacer algo, y que ya no es un problema de algunos, sino que impacta en todos, ¿no? Creo que esto ya no se puede plantear como objetivo solamente a largo plazo y mediano plazo, quedándonos limitándonos a eso, sino a corto plazo y ya en esto, y sobre todo educando a las nuevas generaciones, ¿no?
Exacto. Carmen, como bien decís, primero hay un sentido de urgencia que hace 10 o 15 años no había. Cuando yo empecé a estudiar estos temas y a trabajarlos, esto era una opción. Quien quería lo hacía, quien no quería no lo hacía. Pero era una opción. Estoy sin luz, ahí va. Y sin embargo, hoy, ante la cantidad de crisis sociales, geopolíticas, ambientales, económicas, lo que
es que tenemos
ahí que se fue un poquito la voz, Cintia.
Bien, ahí estoy nuevamente, ¿se escucha?
Sí, se te escucha un poquito lejos. Si no, saca la cámara para ver si se te escucha un poquito mejor.
Ahí va, a ver, ahí va. ¿Ahora me escuchan un poquito mejor?
Sí.
¿O más o menos?
Sí, sí, sí. Bueno, habla un poquito más fuerte y te vamos a escuchar bien.
Dale, bueno, me dice, yo hablo un poquito más fuerte. Lo que decíamos es sentido de urgencia, sentido de construcción ciudadana, un rol activo de parte de las empresas, de parte de las instituciones, para ponerse al frente y liderar procesos de cambio cultural, de pensar y poner en marcha soluciones desde el humilde lugar del sector privado, que tiene mucha influencia, que tiene mucha posibilidad de hacer cosas. No es liderar grandes acciones, sino que en cada lugar de operación puedan construir una estrategia y puedan contribuir al desarrollo sostenible. Trabajando en sustentabilidad, Naciones Unidas nos marca, en esto de educarnos a todos y de marcarnos el camino, generaron una, yo ya digo que es una metodología, ¿no?, que es la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un marco de referencia que nos permite entender cuáles son los grandes problemas de la humanidad y cómo los podemos abordar. Y estos Objetivos de Desarrollo Sostenible como marco de referencia y de trabajo son 17 puertas de desarrollo que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con el ambiente, que tiene que ver con los ecosistemas naturales, que tiene que ver con uno que tiene mucho que ver con Ucrania, que es la paz, las instituciones sólidas, ¿no?, la transparencia de las instituciones. son 17 puertas que yo invito a que los que nos están escuchando empiecen a pensar, y siempre invito a hacer este ejercicio, cómo me relaciono con cada uno de esos 17 objetivos y qué puedo hacer desde mi lugar chiquitito, ya sea como persona, como institución, como barrio, como sociedad, como comunidad, para dar un pasito más en esta construcción de bienestar que tanto, tanto necesita hoy nuestra sociedad y nuestro planeta.
Tal cual. Bueno, tenemos ya una lista de jóvenes que quieren hacerte preguntas, así que vamos a estar muy rápidamente las preguntas y las respuestas, Cintia. Tenemos en primer lugar a Martina. Martina, ya estás libre para poder hacer la primera pregunta. ¿Cómo estás? Bienvenida a Jóvenes en Acción.
Hola, muchas gracias. Buenas tardes.
Hola, Martina.
Me llamo Martina Carrizo. Soy de Campo Gallo, que está al norte de Santiago del Este, de un pequeño pueblo.
Placer, bueno, saludarte.
Un gusto también. Pertenezco, bueno, a una de las sedes de aquí de Campo Gallo. Y bueno, tengo 18 años y estoy cursando sexto año, mi último año, en el Colegio Agrotécnico. Bien, mi pregunta es que usted, como siendo mujer, ¿cómo ha podido, antes de ascender a esto, antes de llegar a cargo más alto, cómo ha sido como mujer usted, qué dificultad ha tenido?
Bien, bueno, yo a tu edad estaba terminando también mi escuela pública en un barrio, en el barrio de Devoto. Te tendría que entrar históricamente, estaba en época de gobierno militar, así que era una época muy difícil desde el punto de vista social. Me gustaba mucho el arte, me gustaba mucho la literatura y decidí estudiar traducción literaria. Yo quería hacer también la carrera de letras y mi papá y mi mamá, por miedo, me dicen, no estudies letras, porque además no te va a dar salida laboral. Y entonces hice el traductorado en un instituto de profesorado que se llama Lenguas Vivas, que yo siempre decía que era un orgullo estudiar ahí, porque ahí había enseñado nuestro querido Borges, ¿no? Mi escritor, uno de mis escritores preferidos. La verdad es que como aprendizaje, Martina, algo que a mí me marcó todo mi camino de trabajo es primero aprender todo el tiempo. Ser un aprendiz eterno es algo que a mí, yo sigo estudiando. De hecho, hoy estoy por empezar a cursar mi segundo año de licenciatura en educación con 57 años y seguiré estudiando, ¿no? Como muy importante esto de la inquietud por aprender todo el tiempo. Lo otro es capacidad de trabajo. Yo siempre decía, seré más o menos inteligente, pero capacidad de trabajo no me va a faltar. Después la otra cosa que fui aprendiendo es escuchar, moderar mi temperamento, chicas, como mujeres también, ¿no? Equilibrar nuestra vida laboral y nuestra vida familiar. Trabajo hace cuántos años, 40 años creo, ya no sé cuántos años hace que trabajo porque empecé muy jovencita. Desarrollar mucho el temperamento, el trato con las personas, no dejarme arrollar por la propia personalidad. A veces no es lo técnico lo que hace que una persona pueda ir creciendo y acompañando equipos de trabajo, sino el poder relacionarse, el poder escuchar, el poder aprender, siempre tener alguien que te pueda inspirar, ¿no? Esto que decía Carmen, ojalá yo pueda inspirar a algunas personas, ojalá pueda enseñar, pero a mí me enseñaron. Yo tengo jefes y jefas o integrantes de equipos que me marcaron la vida, así que bueno, eso es un poco alguna de las cosas del crecimiento: estudio, capacidad de trabajo, muy buena relación interpersonal. Pero que soy, no es que me llevo bien con todo el mundo, sino aprender a escuchar al otro, aprender a tratar cada día un poco mejor al otro, y eso es vital. Y después trabajar en equipo. Y hoy, el mundo de hoy ya no es simple. Tenemos cada vez situaciones más complejas que resolver. Y eso lo hacemos solamente si sabemos trabajar juntos y escuchar muchas veces al otro que te da una solución y armar una solución juntos.
Buenísimo.
Más que nada la humildad también.
Bueno, eso más que nada. Y cuesta mucho mantenerse siempre con humildad y hacer un ejercicio de humildad, porque uno dice, ay, qué lindo donde llegué, ay, qué lindo lo que tengo, ay, qué bueno lo que aprendí, y después tenés que volver a hacer esto, Martina, está bárbaro, porque bueno, pero sabes que vamos a empezar otra vez. Y no, uno nunca, uno crece y aprende, pero no es que asciende. Y esto de ascender es como, para mí ya es antiguo, porque uno a veces crece de costadito y está bueno que alguien te enseñe que sabe más que vos y que, y es crecer, ¿no?
Y se aprende todos los días, todo, todo siempre hay, siempre, no importa la edad, siempre hay algo para aprender. Bueno, Martina es de la ONG Grano de Mostaza, ¿no? La fuimos convocando, si no me equivoco. María, tenemos la otra pregunta de María.
Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, hola. Al igual que Martina, vengo en representación de la Fundación Grano de Mostaza. La verdad que sos una mujer que nos inspira muchísimo. También creo que en pensar en nuestro caso, al menos, o hablo por mí, al haber recibido durante tantos años ayuda social y haberla aprovechado para hoy estar estudiando en la facultad, también ponerse a pensar, ¿no? De pasar de ser del lado de quien recibe a quien da. Creo que vos nos mostrás mucho eso y de que todos podemos hacerlo. A mí me surge una pregunta cuando te escuchaba hablar sobre sustentabilidad. Me llamó mucho la atención que vos lo ves de una manera bastante holística, como una red, algo interconectado, un ecosistema. Así y es. Me gustaría por ahí que nos expliques en qué momento, cómo te parece a vos que se interrelaciona el impacto social y el impacto ambiental. Uh-huh. Ese momento de unión, si lo podés explicar. Gracias.
Por un lado, gracias por la pregunta, María. Por una parte, en nuestra vida diaria, como personas o como organizaciones, ¿no? O como conjunto de personas en una empresa o en una institución, cada cosa que hacemos genera un impacto. Y no es que o genera un impacto social o económico o ambiental, sino que cada paso que damos, cada decisión que toma una organización, va a producir un impacto inevitablemente, a veces ambiental, a veces social, a veces en conjunto. Entonces, la vida de la organización genera impactos todo el tiempo. Impactos a veces positivos y a veces impactos negativos, ¿no? Si consumís agua o si la, en exceso, o si, para dar ejemplos, o si empleás de manera no formal, o si tenés trabajo infantil, o si tenés un exceso de consumo de energía o ineficiencia energética, o si tenés poca conciencia de la biodiversidad y en la operación del negocio, generás problemas, sean problemas o sean problemas sociales o ambientales. La toma de conciencia es importante, el entender que además nuestra acción tiene una conexión con todos los públicos que nos rodean. Tu fundación tiene impacto en el lugar donde vivís, con las familias que se conectan con vos, con el gobierno con el que te relacionás, con las casas de estudio que tienen intercambio con ustedes, con los medios periodísticos, como en este caso. Cada impacto, cada relación genera impactos. Y lo que hay que hacer es tratar de dibujarlos, ¿no? Uno de los ejercicios es dibujar tu mapa de actores y fíjate qué pasa en el intercambio. ¿Qué pasa de bueno y qué pasa de malo? Bueno, con lo que pasa que no es tan bueno, para no decir malo, empezar a planificar, bueno, esto lo puedo mejorar, ¿qué es lo prioritario? Y acá entramos en otro terreno que es encontrar los puntos materiales, los puntos cruciales de relacionamiento y de impacto y trabajarlos. Y vas a ver que están interconectados. O que los podés clasificar económico, social, ambiental y más, pero así es la vida, así es la sociedad y así es la interrelación de las personas y de las organizaciones con su mundo, y de eso se trata, gestionar la sustentabilidad. No sé si fui clara, María.
Me encanta, sí. sí, me encanta cómo tenés esa visión más macro y podés recordarnos que no estamos aislados y que lo que hacemos siempre tiene un impacto. Muchísimas gracias.
Bueno, Ana María Flores, que recién hacía la pregunta, fue becada por la Fundación y también está estudiando Economía, Sistemas de Información y de las Organizaciones. Así que vamos, María, te deseamos toda la fuerza para esta etapa, que sos también una luchadora y que a los jóvenes que convocamos para este programa son jóvenes luchadores, luchadoras que merecen oportunidades, y en eso también estamos queriendo apoyar desde Jóvenes en Acción, como empezó el programa hace 25 años que comenzaremos la celebración del aniversario en abril. Bueno, tenemos a Milagros, que tiene una pregunta para hacerte. En todo caso vamos a hacer esto: Mili, vos haces la pregunta, acuérdense de presentarse. Después tenemos un audio sorpresa para pasarle a Cintia, y vamos a escuchar un breve tema musical que la letra tiene un poco que ver con lo que estamos hablando en el día de hoy, con Cintia Giolito, y que es un lujo tenerla como invitada en Jóvenes en Acción en Radio Cultura. Bueno, a ver, Mili, ¿estás por ahí para poder hacerle la pregunta?
Sí, Carmen, hola, buenas noches. Soy Milagro Junco, soy de Ayacucho y soy veterinaria. Es un tema que me toca bastante de cerca porque es a lo que me dedico. Estoy haciendo un doctorado y es justamente en control biológico para evitar utilizar antihelmínticos y con eso contaminar el ambiente, los animales y a nosotros consumiendo esos animales con residuos, y en impacto ambiental de los antiparasitarios comúnmente utilizados en medicina veterinaria. Así que es un tema que me toca bastante. La pregunta en realidad que tengo es, o la dificultad, y ver cómo vos por ahí lo encarás al tema, es cómo hacer para llegar a la gente, porque la verdad que a lo que me dedico por ahí es una alternativa biológica, son controladores biológicos que evitan el impacto ambiental de las prácticas que hacemos, pero lo que yo veo, o la dificultad que encontramos, es cómo hacerle entender a la gente que a largo plazo es lo que tienen que hacer, porque en el corto plazo las medidas que tomen tienen consecuencias que son realmente nefastas.
Bien. Carmen, ¿contestamos ahora o después de la canción?
A ver, contesta ahora mientras yo le voy diciendo al operador que vaya buscando el tema musical y así ya lo pasamos. Dale, Cintia.
Bien. Es una pregunta bien compleja. Por un lado, los científicos y las científicas, como en tu caso, tienen una responsabilidad enorme, que es, por un lado, el investigar; por el otro lado, el hacer que la explicación se entienda, ¿no? Que uno pueda explicar el problema y la solución y cuál es el rol de cada persona en esa solución. Es muy importante que vos seas educadora a la vez científica, porque si no, lo que pasa es que mucha gente no te va a seguir porque no te va a entender, ¿no es cierto? A nosotros nos pasó, y voy a dar un ejemplo de la vida real del último tiempo. Acompañamos una fundación, que es Fundación Pampa Energía, en una edición de Proyecto Joven, que Carmen, bueno, lo ha conocido y con la que hemos compartido, y se invitó a jóvenes universitarios de todo el país a presentar proyectos. Uno de los proyectos que ganó es una tecnología de inhalación para personas con la enfermedad de fibrosis quística. ¡Complejo! Entonces, la labor de ese equipo, y es la labor que también te toca a vos, es poder como bajar al llano la explicación, hacerla asequible, hacerla como comprensible por la población que se ve afectada, por la población que causa el problema, para generar como nuevas tomas de decisiones. Y también otra cosa, Milagros, es tenés que aprender a generar alianzas. ¿Con quiénes? Por ejemplo, con un CONICET, con un INTA, con el municipio, con la provincia, que juntos puedan llegar a comunicar, a hacer campañas, a explicar, a brindar soluciones. Pero sola no lo vas a hacer nunca. Y acá de vuelta vamos a esto de articular y aliarse, ¿no? En general, mucha gente que yo veo que fue avanzando en la solución a un problema de salud o de bienestar o de agro, me ha maravillado por la capacidad de articulación y de alianzas, ¿no? Y de ir consiguiendo herramientas, donantes u organizaciones que lo apoyen para que puedan generar cada vez más valor, ¿no? Para que puedan llegar a más gente. No sé si respondí como vos esperabas.
Muchísimas gracias.
Buenísimo. Vamos a escuchar ahora un audio sorpresa para Cintia Giolito, que no se la espera, y después unos segunditos nomás de este tema musical que se llama Codo a Codo. A ver el primer audio, a ver si conoces, reconoces esa vocecita de esta joven. A ver.
Hola, Cintia, espero que estés muy bien. Bueno, Cintia, siempre digo que estoy muy agradecida de haberte conocido. Una de las cosas que más aprendí de vos y de tu equipo es que las organizaciones, instituciones, corporaciones son lo que son por las personas que la conforman. Así, cada individuo. Uno usualmente lo ve desde afuera y no ve las partes, pero las partes son lo que lo hacen. Quizás es algo re trivial, pero nunca antes lo había prestado atención o nunca lo había visto así. También siento mucha admiración por tu iniciativa y amor que le pones a cada uno de los proyectos que llevas a cabo, independientemente del marco institucional, sea tu agencia, sea en Samsung, sea en Telecom. Siempre le pones ese amor a las cosas que la verdad que me encanta poder verlo. Espero que siempre sigas con esas pilas y motivación para seguir logrando cambios positivos en la sociedad. Y también espero que el destino nos encuentre de nuevo en algún proyecto. Saludos y abrazo grande para vos y todos por allá. Y también gracias, Carmen, por este espacio.
Cuando hablas de más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das te vuelve. Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees mejor que todos vuelve. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar también te vuelve. Vuelve, todo vuelve.
Continuamos aquí en Jóvenes en Acción, estamos en el programa de Radio Cultura, donde tenemos el lujo de tener a Cintia Giolito, que es directora general de Cintia Giolito Impacto Social, con toda una trayectoria increíble en el mundo corporativo, pero que ahora va por más, y también con un equipo de lujo que la está acompañando. Bueno, tenemos a Jennifer, otra de nuestras jóvenes, pero antes de ir a Jennifer a que haga la pregunta, tenemos a Valentina. Que bueno, Valentina es la joven que escuchamos recién el audio y que Valentina Beta, que ganó el premio de Samsung de Soluciones para el Futuro hace muchos años y no podía estar presente en el programa, pero nos mandó de regalo este audio. Cintia.
Ay, no, una maravilla. Y además, mientras hablaban, alguna de las respuestas tenía ganas de nombrarla, Valena Beta, y justo esta semana cruzamos mensaje. Dije, bueno, ojalá que hagamos algo juntas, porque teníamos, nada, estábamos chequeando algunos temas y ella siempre es mi referente. Y yo aprendo, y la verdad es que la admiro profundamente. Ella ganó una convocatoria de Samsung Soluciones para el Futuro, que fue increíble, y después nos acompañó como moderadora en un festival que llamó Mentes Inquietas de PAE. La verdad que, nada, Valen es un... es inspiradora, así que totalmente. Nada, la tengo en mi corazón porque la quiero mucho, aparte una sí, genia total.
Tiene creo que 21 años, para que los jóvenes que no la conocen tengan más o menos 21, 22 años.
No, increíble, sí, estudia biotecnología, y la verdad es que es una genia, genia total. Totalmente. Vale la pena conocerla y seguirla, sí, señores.
Jennifer, tenés la pregunta para hacer a Cintia Giolito.
Buenas noches, mi nombre es Jennifer Flores, soy estudiante de administración, voluntaria de la Asociación Sir Barrio La Carra, y Cintia, te quería preguntar, en el campo territorial, ¿cuál fue el desafío más grande que tuviste trabajando en las comunidades vulnerables?
Ah, buena pregunta, mira, te voy a contar dos historias, ¿no? Porque no son desafíos, son, la verdad que es como... a la vez de dificultades, es una maravilla poder colaborar, aunque sea con un grano de mostaza, como diríamos en Santiago del Estero. Pero es uno de los grandes desafíos, fue acompañar durante varios años un proyecto de la mano de Samsung, de la mano de Fundación Gran Chaco, de ACDI, de Fundación Avina, de Fundación Los Grobo, que fue Nanum Village, que fue un proyecto de inclusión digital para comunidades originarias en el Gran Chaco, ¿no? En el interior de la provincia de Formosa, en el interior de la provincia de Salta, en el interior de la provincia de Chaco, ¿no? Y la verdad es que, bueno, situaciones de alta vulnerabilidad, pero de enorme empoderamiento, ¿no? De enorme capacidad de trabajar por la comunidad con mujeres inspiradoras. Si ustedes quieren conocer una mujer inspiradora, una es Valena Beta, otra es Carmen Sicardi y otra es Norma Rodríguez, que es líder de la Comar, de la Cooperativa de Mujeres Artesanas, una señora huichí que vive en Lote 8, en la provincia de Formosa, increíble. Otra mujer inspiradora, Fabiana Mena, la presidenta, la directora de Fundación Gran Chaco. La verdad es que ahí tuve una experiencia de vida muy, muy, muy fuerte, muy interesante, de mucho aprendizaje y de mucha contribución, ¿no? Porque algo que parece tan simple como la tecnología que ahora nos permite conversar, llegó por primera vez a muchas comunidades para promover el desarrollo, para los chiquitos, para las mujeres, para los jóvenes, para los microproductores. Ese es uno, tendría que ir a otra, no tenemos tiempo para el segundo, pero otro día te lo cuento.
Ahí está, vamos a tener que volver a invitar, así que vamos a volver a hacer otra mesa redonda, nos queda Guillermo Caro también para invitarla en otra oportunidad. Sí, hay mucho para hacer y para compartir. Tenemos a Amanda, otra joven que se sumó por primera vez al programa, así que bienvenida, Amanda, ¿cómo estás?
Hola, gracias. Me llamo Amanda Páez, tengo 16, estoy en quinto, en mi último año de colegio y tal. Y bueno, en mi colegio somos como muy conscientes así del medio ambiente y tal, y hacemos un montón de proyectos para reciclaje y tal, pero aún así, entre mis amigas y yo, sentimos como que podríamos como hacer más o tipo cosas así. Entonces, ¿qué le dirías a gente que siente como que o no está haciendo nada o que podría hacer más así que para poder ayudar así en el ambiente?
Bien, qué buena propuesta, Amanda. Por un lado, buscar, siempre hay organizaciones cerca que te permiten ser voluntario y ser activista ambiental. Después hay muchas organizaciones muy interesantes, te digo ya una que es el Instituto Jane Goodall, que trabajan con grupos que se llaman Roots and Shoots, que en español es raíces y brotes. Y Roots and Shoots es un movimiento que invita a los chicos a ser líderes ambientales. Entonces, hay una metodología de esta fundación que nace de una señora conservacionista increíble, que es Jane Goodall, y que se fue como propagando por distintas partes del mundo y está en la Argentina, y te invitan en secundaria a crear grupos, justamente grupos que activen proyectos ambientales. Y eso te va llevando de un tema al otro, de un tema al otro, y va generando buenas prácticas y buenos proyectos que solucionan problemas concretos. Acuérdense siempre acuérdense de esto que me dice una de mis coequipers, que se llama Paula, que es pensar global, actuar local. Puede parecer chiquitito, pero las soluciones se dan. Generar reciclaje, generar educación ambiental, generar inspiración en las escuelas. Pero bueno, concretamente investiga sobre Roots and Shoots del Instituto Jane Goodall. A ver si lo llevas a tu escuela y a tus amigos.
Vale, muchas gracias.
Genial. Bueno, se nos sumó también Esteban de Ingeniería Sin Fronteras, que está por ahí. No sé si llegó. Que quería estar presente, pero se escapó de una reunión para poder estar y bueno, compartir una pequeña reflexión también desde el gran aporte que hace esta ONG. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Nos escuchás?
A ver, dame, ¿me escuchás ahí?
Sí, sí, te escucho.
Perdón. No, bueno, sí, recién terminamos de una reunión con un grupo de mujeres con el que estamos trabajando acá, así que pido disculpas, la intención es poder escuchar un poco más toda la charla. Bueno, poder participar incluso consultando, vemos, escuchando apenas un poquitito nada más las preguntas que vienen haciendo. Así que, más que nada, disculpas, pensamos que íbamos a terminar antes, es un trabajo que venimos haciendo con un grupo grande de mujeres acá en Córdoba, y como era la planificación anual de las actividades en conjunto, bueno, se extendió más de lo previsto.
¿Qué le dirías a Ingeniería Sin Fronteras, que le está con un cargo de coordinador, y a todos los voluntarios que están haciendo posible dar no sé, acceso al agua potable? ¿Qué consejos les darías, Cintia?
Pensé que iba a hablar Esteban y me embutié para escucharlo. Primero que nada, Ingeniería Sin Fronteras es una organización admirable. Me ha tocado reunirme con ustedes hace años, creo que yo estaba en Telecom, y nada, que nos ayuden a activar más proyectos de mejora de la calidad de vida en distintos lugares. Justo Amanda preguntaba qué pueden hacer en cada lugar. Bueno, conocer una organización como Ingeniería Sin Fronteras también es interesante para ver qué están haciendo, cómo lo están haciendo. La verdad que me encantaría escucharlo, Esteban. Y sobre felicitarlo, pero sobre todo escuchar para saber qué están haciendo.
Bueno, vamos a dedicar un programa entero, Esteban, pero un minutito ya podés hablar.
Bueno, les cuento rápidamente que estamos trabajando ahora fuertemente con un programa de acceso al agua, principalmente en Santiago del Estero, que es donde venimos trabajando ya hace varios años. Y tratando de hacerlo un poco más extenso sobre lo que veníamos trabajando. Entonces veníamos trabajando a nivel comunitario con un grupo de familias, y bueno, desde el año pasado nos hemos largado a hacer todo un relevamiento del departamento de Avellaneda para conocer, para visibilizar la realidad de más de 2.000 familias que viven en comunidades rurales dispersas, y a partir de ahí poder avanzar con proyectos de acceso al agua para estas familias.
Bueno, sabemos que hay mucho por hacer. Y Marco, una sola palabra. Estás vos como educador ante tus alumnos secundarios. ¿Los ves vos a los alumnos como más conscientes que otras camadas? Vos también como joven, ¿no?
Hola, Carmen. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Hola, Cintia. Sinceramente, yo siempre digo que acá, bueno, yo soy de La Pampa, soy docente. Me parece que una iniciativa así, como la de Cintia, como tantas otras organizaciones, me parece que hace mucha falta acá, por lo menos en mi pueblo o en la zona en general. Yo he conocido pocas organizaciones de este estilo, como impacto ambiental, impacto social. Quería saber si quizás lo dijeron, quizás no, tengo esta duda, si han dado charlas en escuelas, en instituciones educativas sobre esta iniciativa, Cintia. No sé si
hay muchos programas de trabajo con escuelas, tanto para educación ambiental como para generar proyectos, como el que le mencionábamos hace un ratito a Amanda de Roots and Shoots, pero hay varias organizaciones. Ahí lo importante creo que es entender quién llega a La Pampa. No conozco muchos casos de inversión social empresaria o de sustentabilidad con base en La Pampa, así que habría que empezar a entender quiénes trabajan en La Pampa y vincularse para que llegue a alguno de los programas. Pero me dejas ahí la inquietud, porque sí hay muchísimo para hacer en escuelas. Nosotros trabajamos con muchos proyectos que van o de formación docente o de educación ambiental. Hoy a la mañana, no, ayer nos reuníamos con otra organización que se llama Martia, que trabajan también con educación ambiental acá en Malvinas, Argentina. Sí han trabajado en Mar Chiquita. Pero bueno, hay que ir y poner el ojo en La Pampa y ver cómo es la sociedad civil en La Pampa y empezar a generar redes para llevar este tipo de proyectos también a la provincia. ¿Qué pueblo estás? ¿En qué lugar? ¿En qué ciudad?
Yo soy de Catriló, La Pampa. Es un pueblo de 3.500 habitantes, pero de igual manera, como digo, creo que me pareció muy interesante lo que dijo Carmen, que el impacto en los jóvenes, creo que ellos van a ser el futuro el día de mañana. Creo que está bueno despertar también esas mentes a que tengan esta iniciativa. Que yo, desde lo poco mucho que he logrado hacer o con Carmen o en otras organizaciones, la verdad que la experiencia es muy satisfactoria y es un aporte que nosotros, que ustedes hacen, que los que estamos en proyectos hacemos, y bueno, todo suma.
Sin duda. Bueno, muchísimas gracias, Cintia. Nos estamos yendo. Viste cómo pasó volando el programa, increíble, pero un lujo tenerte, y más en el mes de la mujer, a una gran mujer como vos. Así que muchísimas gracias, Cintia.
Gracias a ustedes y felicitaciones a cada una. A Carmen por tu labor de 25 años y por la maravilla de cada uno de tus programas. Y bueno, y a cada uno de ustedes por haber compartido esta mesa. Y bueno, y a ser muy buenos ciudadanos, hay que construir paz y un planeta A, que no haya planeta B, solo el planeta A que funcione bien.
Tal cual, realmente. Muchísimas gracias. Para a todos los oyentes, y te esperamos en otra oportunidad para seguir hablando de temas que nos preocupan, así que muchas gracias también al operador técnico Leo, y bueno, que haya paz, así como decía recién Cintia y decían todos los jóvenes. Gracias, Delfina, también por tus palabras desde Londres para contarnos qué es lo que estaba pasando. Nos vamos el próximo jueves, tenemos otro gran programa. A todos los jóvenes que han participado, muchísimas gracias. A toda la audiencia también, muchísimas gracias, y que tengamos una semana en paz en Argentina, pero en especial en el mundo y en Ucrania. Nos vemos hasta el próximo jueves a las 20 horas aquí en Radio Cultura, en Jóvenes en Acción.